buenos días, amigos todos. Hoy estamos en el sexto domingo del ciclo C, en el tiempo ordinario, así se dice. Bueno, pues hoy en el Evangelio se nos va a hablar de bienaventuranzas. ¿Somos dichosos o no somos dichosos? Bueno, por de pronto, somos dichosos si vamos a la misa con el deseo de que la palabra de Dios nos penetre profundamente en el alma, porque le comenzamos diciendo a Dios: dichosos seremos, Señor, pues tu palabra es fuente de vida y alegría. Por estar en el ciclo C, como algunas veces hemos dicho, se lee el Evangelio de San Lucas. Y hoy nos toca hablar de las bienaventuranzas que San Lucas recoge de Jesús, que no son las mismas bienaventuranzas que San Mateo. Algunas veces lo hemos explicado todo esto. Jesucristo diría muchas bienaventuranzas. Bueno, hay muchas más en el Evangelio. Otra clase de dichosos y de infortunados, porque lo contrario de dichosos son infortunados, como les decía a los fariseos algunas veces. Injusticia, miseria, odio, guerra, opresión, pues ellos deben ser la recompensa de un mundo sin... Y comenzamos recordando cómo cada evangelista va recogiendo de las palabras de Jesús las que mejor le sirven para su catequesis, porque el Evangelio no es exactamente una historia, sino es una catequesis, y va recogiendo lo que mejor le parece para esa catequesis. Pues bien, San Mateo estaba escribiendo principalmente a los judíos, a los israelitas, a aquellos que estaban influenciados por los fariseos, por la hipocresía, es decir, por ese afán de tener una religión muy estricta, externa, pero no profundizaban en el corazón. Entonces habla de algo que es necesario para todos: ser pobre de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque eso es lo importante en el espíritu. Pero San Lucas está escribiendo más bien a los griegos, los romanos, los griegos, en que veía que había una diferencia enorme de clases sociales. Había unos cuantos ricos y muchos pobres, pero una diferencia enorme. Y entonces les va a decir cómo, según la palabra de Dios, según la palabra de Jesucristo, son más dichosos los pobres, y ay de los ricos. Pero veamos qué es lo que nos dice hoy el Evangelio en el capítulo sexto de San Lucas. En aquel tiempo, bajó Jesús del monte con los doce, y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: «Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas». Estas palabras, si las escuchamos con atención y verdaderamente al pie de la letra, aquí sí que hay que usarlo de al pie de la letra. Es dificilísimo entenderlo, y mucho más difícil predicarlo, de verdad, porque solemos caer en una auténtica hipocresía, porque ¿cómo vamos a comentar y aplicar en nuestra vida las palabras que Cristo pronuncia hoy desde el monte para todos los oyentes del mundo, y por supuesto para nosotros y para los cristianos? ¿Cómo comentar este pasaje sin que entre a veces un rubor insoportable y sin que se tenga la tentación inmediata de pasar hoja y quedarse callado, o hacer pues un comentario así que como por encima? Porque vamos a ver, si se nos pregunta a la mayoría, bueno, ¿a quién queremos parecernos? ¿A los ricos o a los pobres? ¿Tú cuál quieres ser, pobre o rico? Bueno, pues no hay duda, todos quieren ser, pues se quieren parecer a los ricos, a los que ríen, a los que gozan, a los que mandan, y eso los cristianos. Y así ha sido en todas las épocas. Y cuando uno mira más el ambiente mundano, el ambiente que nos rodea, de televisión, en fin, la incitación es constante al triunfo de las cualidades, a los honores, y nadie quiere ser como los pobres, los que sufren, los desgraciados, los que son estorbo. Bueno, pero Jesús dijo: dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos.
Benditos sean los pobres, de ellos serán los cielos. Benditos sean los mansos, de ellos será la tierra. Benditos son los que lloran, de ellos serán consolados.
Que Jesús nos está hablando de una felicidad que es opuesta a la del mundo. Los caminos para llegar a ella son opuestos. Por eso los que persiguen la bienaventuranza humana terminan siendo desgraciados. Dirá: el que quiera ganar la vida la pierde, y hacen sufrir a los demás.
Porque ellos serán a Dios. Benditos son los hambrientos, porque ellos serán saciados.
Ha habido muchos que, lejos del cristianismo, claro, que no solamente no entienden las bienaventuranzas, sino hasta que las interpretan mal, y creen que han sido como un arma en manos de la Iglesia para mantener aletargados a los pobres, a los oprimidos, a los marginados, a los perseguidos, algo así como aquel que decía que era un opio del pueblo, la religión en general era un opio del pueblo. Porque con la esperanza de un mundo futuro en el que todo aquello se vería recompensado espléndidamente, a aquellos hombres no se les daba estímulo para salir de la opresión, del dolor o de la miseria. Fundamentalmente, estas bienaventuranzas están en el centro de todo el mensaje de Jesús, que Él nos presentó a Dios como nuestro Padre, y que por lo tanto nosotros, si somos hijos, debemos confiar en Dios. Por lo tanto, un rico es muy difícil que confíe en Dios. Un pobre es más fácil que confíe en Dios. Esto mismo ya lo decía el profeta Jeremías muchos años antes de Jesucristo, y así aparece hoy en la primera lectura, que es del profeta Jeremías en el capítulo 17. Así dice el Señor: maldito quien confía en el hombre y en la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, no verá llegar el bien. Habitará la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces. Cuando llegue el estío no lo sentirá. Su hoja estará verde, en año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto. Esto lo había experimentado el profeta Jeremías en su propio ser, porque tuvo mucha persecución por todo lo que le tocó decir a la gente para que se convirtiera y cómo Dios les iba a castigar por tantos pecados. Pero era porque habían puesto su confianza, su esperanza en el dinero, en las cosas materiales, y no verdaderamente en el Señor, que es el que tiene que ser el Señor. Por eso verdaderamente podemos decir, feliz el hombre que no ha puesto su esperanza en el dinero. Hay que tener cuidado con las interpretaciones de las palabras de Jesús, porque hay que ver todo el Evangelio en conjunto. Y claro, a veces uno cree que Jesús alaba la pobreza, el hambre, el dolor físico, el sufrimiento moral, sea voluntario o sea injusto. Esto se sonaría a sarcasmo en los labios de Jesús. No, Jesús no puede poner o canonizar, diríamos, poner por encima la miseria, ni el ayuno forzoso, ni los males físicos y morales. Al llamar dichosos a los pobres, hambrientos y sufrientes, quiere decir que Dios toma partido por ellos, precisamente para que salgan de esa situación. Dios quiere la felicidad total del ser humano. Lo que pasa es que esa felicidad no es el conjunto de las cosas materiales, sino que Jesús propone un reino y un proyecto de sociedad que es para realizarlo todos, donde reine una solidaridad que reparta y comparta más equitativamente los bienes y los males. Y cuando Jesús está diciendo, ¡ay de los ricos! Bueno, es decir, no quiere decir que está condenando, sin más ni más, la riqueza, el alimento, la satisfacción y la fama, sino que Jesús declara que Dios está como contrario a los ricos, hartos, satisfechos y famosos, que se aferran a esos bienes despreocupándose de los demás, y que ser rico es muy difícil confiar en Dios siendo ricos. Es muy difícil, por eso luego en el Salmo responsorial pues se nos dirá, dichoso el hombre que pone su confianza en el Señor. ¿No?
Thank you.
consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche.
Dichoso el hombre que ha puesto su confianza.
Así pues, la bienaventuranza de Jesús está en los valores del alma, está en la libertad interior, en saber compartir, en vivir lleno de esperanza, aunque se sufra, en amar a todos en la cercanía de Dios. Dichoso es el pobre que confía en Dios, que se siente pequeño, que tiene un corazón humilde, que es solidario, que no deja de esperar. No se bendice a la pobreza, que significa miseria y muerte, porque Dios quiere a sus hijos llenos de vida y dignidad. No se bendice el hambre, sino a los hambrientos que desean llenarse de Dios. No son dichosas las lágrimas, sino los que lloran cuando saben seguir en comunión consigo y con los demás a pesar de todas las rupturas. No es dichosa la exclusión o la persecución, pero sí son dichosos los marginados y perseguidos si responden con amor. Así la bienaventuranza de Cristo viene siempre por los caminos del amor y la esperanza. Cuando preferimos el compartir, el servir, el negarse a sí mismo para hacer felices a los demás. No el reino del placer, sino de la libertad. No tanto lo que se tiene, sino lo que se es y se espera. No los reinos de la tierra, sino el de Dios, o sea, Dios. Esta felicidad se puede dar aquí, en la paz del corazón y en el aumento de la fraternidad, de la unidad, del hacer, querer hacer felices a los demás. Pero claro, sobre todo en la otra vida. Hay que esperar en la otra vida y hay que esperar en la resurrección. También todo en común. Hoy en la segunda lectura se nos habla de esta resurrección y nos dice una partecita de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 15 que dice así. Hermanos, si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que decís alguno que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís con vuestros pecados, y los que murieron con Cristo se han perdido. Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más desgraciados. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. El que confía en el Señor, confía para siempre, confía ahora y para toda la eternidad. Creer en la resurrección final, creer en la otra vida, es tener una esperanza, es confiar en Dios, porque todos aquellos que ponen su confianza en el dinero, en el poder, en la técnica, en la influencia, hasta en la amistad en material, la amistad de aquí, de las personas, todo puede defraudar, y al final defraudan y viene la desesperanza, porque las cosas pasan, las cosas no son como nosotros creemos, porque no es, nos es como si uno se aferra a un clavo ardiendo, tiene que luego soltarse, porque esa no es la salvación. La salvación está en Dios. Y el ser humano que espera verdaderamente es aquel que tiene una confianza ahora y para siempre. Por eso verdaderamente en el Señor es al que tenemos que confiar, que Él nos va dando su anhelo, su paz. Y si yo confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo esperar en el Señor, Él me ayudará.
Puedo descansar, una mansión Cristo me dará.
Y confía en el Señor, o aquel que confía en el Señor, tiene sentimientos de real indigencia, que es porque le falta. Aquel que es rico, en total, y aún en dinero, tiene una como autosuficiencia, y es muy difícil confiar en Dios. Entonces el que espera está orientado hacia el futuro, hacia esa resurrección, sobre todo final. Es un ser desinstalado en esta vida, sino que sabe que es peregrinante hacia la eternidad. Y es un hombre alegre y optimista, porque confía en ese Dios que sabe que no nos va a fallar. Por eso la esperanza hace que vivamos desprendidos de muchas cosas, pero no solamente en la teoría, sino luego también tiene que ser en la práctica. Y así podemos decir que la felicidad evangélica radica en los valores y las actitudes que nacen del fondo de nosotros mismos. Nace de la libertad interior que empuja a compartir, a darse, aunque ello implique sufrimientos. Por eso, dichosos los pobres significa aquellos que son capaces de hacerse pequeños con los pequeños, pobres con los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto lo han entendido y vivido muchos hombres y mujeres que lo han dejado todo para sumergirse en la realidad de pueblos y naciones verdaderamente pobres, en condiciones de hambre, de miseria, compartiendo el sufrimiento con ellos, y así van alimentando esa esperanza y ese es su verdadero futuro. Y sobre todo, realizar el mandamiento principal de Jesucristo, que es el amor. Un rico no puede ser dichoso viendo a tantos pobres a su alrededor. Digo dichoso no en el sentido mundano, sino en el sentido de Jesucristo, en el sentido de la realidad celeste, la realidad de la bienaventuranza eterna. Y cierto que no todos podemos abrazar la pobreza absoluta, pero todos podemos y debemos trabajar por evitarla. Porque esto significa bienaventurados los pobres, no para que todos busquemos la pobreza, sino para que quitemos esa pobreza. Bienaventurados son los pobres porque aquellos que están en el reino de los cielos también van a procurar evitar esa pobreza. Así, por lo tanto, es el estilo cristiano trabajar en lo posible por remediar la pobreza en el otro y trabajar seriamente para no perseguir con un ahínco la imagen del hombre rico, sin más ni más, sino buscar entre todos el reino de Dios, la paz, el amor, la confianza en el Señor, que mucho más fácil se realiza siendo pobres. Por esto es por lo que decía Jesús: dichosos los pobres, dichosos los limpios, dichosos serán los pacíficos.
Los pobres, dichosos los niños, dichosos serán los pacíficos. Dichosos los que sufren si son perseguidos por defender la justicia. Poseerán la tierra,
hay que quedar claro que las bienaventuranzas y las malaventuranzas de Jesús son relativas y hay que someterlas siempre al control del único valor absoluto del cristianismo, que es el amor. Porque uno puede ser pobre y tener un odio muy grande, y entonces no es bienaventurado. El amor de Dios a todos los hombres y nuestro mutuo amor, porque Dios ama a todos. Por eso hay que armonizar la parcialidad de Dios en favor de los marginados y débiles y en contra de los prepotentes y satisfechos con su imparcialidad universal, ya que para Dios todos somos iguales en Cristo. Dios nos ama a todos como hijos suyos y hermanos en Cristo, solamente que nos pone facilidades y quiere que evitemos las dificultades. Y hoy sobre todo nos dice que ser pobre es una facilidad y ser rico es un inconveniente, porque nos va a distanciar, nos va a ser muy difícil confiar en Dios, que es algo tan importante.
Entender, la lámpara brille en lo alto la luz. Poseeréis la paz, poseeréis.
Pero Dios quiere que todos participen en la auténtica dicha, en esta vida y en la otra, compartiendo voluntariamente sonrisas y lágrimas aquí y ahora. Y por eso, pues, debe haber una mayor hermandad, y si hay mayor hermandad, debe haber un poquito intercambio de dones de unos para con los otros. Es cierto que siempre habrá pobres y ricos, habrá risas y lágrimas, pero lo importante es que las manos del hombre, de cualquier hombre, y por supuesto del cristiano, se afanen en acortar las distancias, en secar las lágrimas y en hacer que en la tierra el ser humano, por el hecho de serlo, tenga un sitio indiscutible y que no dependa nunca de otra cualidad que la de ser hombre, que ya es suficiente cualidad, porque todos somos hermanos y todos buscamos un feliz futuro, ese feliz futuro que en la Santa Misa vamos anunciándolo. En la Santa Misa todos somos iguales, pero es violento uno ser rico y estar al lado de un pobre y darse la mano. ¿Y cómo nos damos verdaderamente la paz si no sabemos compartir? Compartamos por lo menos el amor y luego compartiremos otras muchas cosas también materiales. Pues que estas ideas nos ayuden a ser mejores cristianos, mejores discípulos de Jesús. Y será hasta el próximo domingo. Adiós a todos.